6:52. Otro de los temas importantes que tenemos esta semana, este arranque de semana, es el del derecho a la legítima defensa. Está en el marco de lo que ocurrió con un médico en la ciudad de Bogotá el viernes y que se han venido conociendo detalles sobre lo sucedido. Lo estaban siguiendo 3 ladrones y él, que tenía un salvoconducto, les disparó, los mató y se defendió. ¿Qué es esto de la legítima defensa? Pues está con nosotros a esta hora Francisco Bernate, uno de los penalistas más importantes del país. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bueno, Luis Carlos, como siempre, muy buenos días. Una feliz semana para ustedes, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tenerme acá.
Doctor Bernate, ¿esto es legítima defensa?
Esto es legítima defensa, sin lugar a dudas. Es un ejemplo de manual, es un ejemplo de libro. La legítima defensa básicamente diríamos que es un derecho, ¿cierto? Como el voto, como el derecho a la libertad de expresión, la legítima defensa es un derecho en el que una persona que se encuentra en una situación de peligro para sí o para una tercera persona, un peligro que debe ser real, es decir, que debe existir, actual, que esté ocurriendo, o inminente, que ya casi va a ocurrir, pues tiene el derecho a reaccionar de forma inmediata y de forma proporcional. Eso es una legítima defensa. Y si vemos en este caso, pues se dan todos los elementos de esta figura.
En términos de proporcionalidad, 3-1, sí. ¿No?
3-1, claro, 3-1, pero 3 tipos armados y uno armado. Lo que pasa es que el derecho, Luis Carlos, en general, se dirige al hombre del común, ¿cierto? Un poco al ciudadano común y corriente y no al héroe. Uno diría, no, pues 3-1, pues ¿por qué no se dieron primero a puños? Pues porque su vida está en juego. Uno reacciona con lo que tiene a mano. Y aquí se ha dicho, no, pero es que los 3 iban con cuchillos, ¿por qué le respondió con un revólver? Pues porque los ciudadanos no andamos con un armerillo verificando a ver con qué vienen a agredirme para yo reaccionar. Uno reacciona con lo que tiene a mano y lo que la ley dice es haga todo lo que pueda para salir del peligro. ¿Cuándo se vuelve un exceso? Cuando ya ha superado el peligro, ¿cierto? Yo sigo agrediendo a la persona. Ese es un exceso en la legítima defensa. Este es un caso del libro de legítima defensa y así seguramente lo dirá la justicia.
Hay algunos que argumentan que el porte de armas era ilegal, que tenía salvoconducto pero no podía andar con el arma en el cinto.
Así es. En Bogotá rige una prohibición para el porte de armas de fuego. Son 2 espacios diferentes. Una cosa es que las fuerzas militares me den permiso y aquí hay que hacer una salvedad. En algunos casos es para la tenencia. Por ejemplo, las personas que tienen una finca pueden tener el arma dentro de la finca, pero no la pueden portar. En otros casos es para porte y tenencia. Lo que pasa es que ciudades como Bogotá restringen el porte de armas y la sanción no es que esté cometiendo un delito de porte ilegal, sino que se le impone una multa. De manera pues que en este caso sí es previsible que vaya a ponerse una multa, pero pues ello no es nada comparado con que su vida estuvo en un riesgo real.
¿Y qué le puede pasar por el porte, no ilegal, pero indebido de armas?
Indebido, una multa. El distrito
le fija
una multa.
Una multa, ya.
Sí, eso es todo. Ya, nomás. Y ya sale de su problema.
Ahora, también hay la siguiente argumentación, doctor Bernate, que también la entiendo. Digamos, Colombia y sus ciudades son ciudades que son inseguras. La gente o este episodio no dará para que la gente diga, bueno, yo me aguanto que me pongan una multa por porte ilegal de armas, pero ando armado y si viene un tipo a robarme, pues tenga, lo quiebro.
Así es, lo que pasa es que el porte ilegal es cuando yo no estoy autorizado ni para tener un arma ni para portar un arma y eso es un delito sumamente grave. Otra cosa es que yo sí esté autorizado y la cargue, pero estos fenómenos de la legítima defensa son usuales en el mundo y en ningún caso ha dado lugar a la creación de ejércitos privados, ni mucho menos, porque es importante decir esto. Primero, es una situación excepcional, lo ideal es que quien cuida a la persona sea el Estado, y en segundo lugar, además de ser una situación excepcional, de ninguna manera, pues significa que aquí se esté negando la importancia de las 3 vidas que se pegaron, ¿no?
Sí. Doctor Bernate, ¿valdría la pena, a propósito de lo que usted menciona, valdría la pena revisar esas medidas de restricción al porte de armas de fuego? Es que en la práctica lo que uno ve es que las armas las tienen los delincuentes y el ciudadano de bien está obligado a andar desarmado. ¿Valdría la pena una revisión?
claro, William, es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta nuestra realidad. En los países que funcionan con el porte de armas han tenido tragedias terribles como los Estados Unidos. Imagínese usted en Colombia con los niveles de agresividad que vemos en la calle, en las fiestas, pues esto sería muy delicado. Yo lo que creo es que hay que tener más fuerza pública disponible. Aquí el mundo ideal es que hubiera habido un policía en el puente o hubiese habido un sistema de cámaras o de reacción muy rápida que evite esto. Yo particularmente no soy amigo de que los ciudadanos
están armados. Pero mire, doctor Bernate, que en Estados Unidos, aunque obviamente no se puede desconocer que ha habido tragedias, que se han presentado situaciones lamentables, el hecho es que nadie se mete en la casa de nadie, pues porque sabe que va a encontrar a una persona armada, o nadie agrede a nadie en reglas generales, porque sabe que va armado.
Totalmente de acuerdo, pero tiene la otra cara, ¿no? Que es lo que sucedió en Columbine y en tantas escuelas donde pues tenemos verdaderas masacres. Pero hay un dato fundamental, y es que el Día de la Madre en los Estados Unidos lo celebran de otra forma. Aquí es el día más violento del año, imagínense lo que sería el Día de la Madre en Colombia con la gente armada.
Pero me preocupa, doctor Bernate, lo que pueda interpretar la mayoría frente a este episodio, que dentro del ambiente meramente legal tiene una explicación, es completamente comprensible y se entiende que hubo legítima defensa. Pero ¿cómo no llevar este episodio de legítima defensa a que todo el mundo empiece a argumentar ahora legítima defensa?
Y se hace, y se usa, mire, en el mundo real se usa el argumento de la legítima defensa cuando son celadores, cuando son cuidadores de finca. Es decir, es una situación que existe desde 1837 entre nosotros, y no es una situación que jamás se haya propagado, donde pululan los casos de legítima defensa. Es algo excepcional, y funciona como algo excepcional.
Doctor Bernate, muchas gracias por darnos unos minutos para poder entender este episodio, uno de los más polémicos de los últimos días en nuestro país.
A ustedes, una feliz semana, como siempre, aquí a sus órdenes.
Un abrazo, 6:58 en la FM, las noticias como son.